Ídolos. ¿Qué tienen ellos que no tengamos los demás? Sí, un ídolo es muy bueno haciendo lo que hace, pero hay gente también muy buena que jamás tendrá esa condición. Porque es que a un ídolo se le escucha mucho más allá de su oficio. Un ídolo trasciende a su profesión. A un ídolo se le sigue, se le imita, se le hace caso, se le pone como modelo en todas partes. Porque un ídolo no cuenta ejemplos. Un ídolo es ejemplo. Un ídolo no tiene historia. Un ídolo es historia. Y no es lo que hace, es cómo lo hace lo que nos lleva a creer de nuevo en la humanidad. Porque haciéndolo de esa manera nos engrandece a todos los que estamos con él y a los que no. Y supongo que esa es la diferencia entre un ídolo y un simple mortal. Que un mortal es lo que somos y un ídolo es lo que nos gustaría ser. Bienvenidos a la sencillez de un tipo que nos ha hecho grandes. Bienvenidos a Chester Mundial. I've spent my whole life crying over myself. I waste my youth just dreaming I could suck cigar. I'm tired of pretending my life's a mess. I'm really tired of knowing. Arrancamos nuestro Chester Mundial sacándolo de su zona de confort. Volvemos a viajar con Chester, porque la ocasión sin duda merece la pena. Hoy jugamos de visitante, así que nos hemos tenido que tunear un poco para que todo fuese portátil. Y es que hoy tengo el honor de sentarme con un amigo que mira por dónde, es un icono para el fútbol y yo diría que para toda la sociedad también.
Andrés Iniesta, a ver, ¿cómo empiezo esto? Esta conversación no empieza aquí, no... Esta conversación empezó hace 4 días, con este mismo público, en otro sitio, y bueno, y hubo un accidente. Los accidentes ocurren, los accidentes pasan, pero cuando ocurren, yo creo que nos dan la oportunidad a las personas de definirnos como somos, ¿no? Y yo querría, primero de todo, empezar con este aplauso que habéis hecho, repetir un aplauso para todos aquellos que estuvisteis en la grabación, que de alguna forma todos fuisteis afectados, más o en mayor o menor medida, por la gente que habéis estado hospitalizada, por el equipo técnico, por todos vosotros, y en fin, daros las gracias por estar aquí otra vez. Muchas gracias. Bueno, esa conversación empezó de una manera muy especial. A mí me gustaría que retomásemos, si te parece bien, esa conversación, que la viésemos, porque bueno, hasta el momento del incidente se puede ver y se debe ver, porque pasaron cosas muy bonitas. ¿Te parece bien que la veamos?
Sí, me parece perfecto. Y antes de empezar, pues corroborar todas tus palabras, porque realmente fue un momento muy delicado para todos, en mayor o menor medida, y me alegra poder estar aquí con todos otra vez y poder disfrutar del programa.
Vamos a ver cómo empezó esa conversación.
Muy bien. Para mí el Mundial es un sueño como jugador, y tener la oportunidad de ganarlo pues ha sido algo único y algo mágico.
Andrés Iniesta. Grande.
Muchas gracias.
¡Qué ilusión, tío! Bienvenido a Chester.
Muchas gracias.
Oye, de hecho, deberíamos darle la bienvenida al Chester a tu mundo, porque es la primera vez que sacamos el Chester del plató en esta nueva etapa. Y lo has conseguido tú.
Te lo agradezco. La verdad es que me hacía mucha, mucha ilusión compartir este rato contigo y con todos.
Días complicados, ¿no?
Sí, días de todo, de emociones muy, muy fuertes, de que llega el momento final, que llega en breve, pues lo vives de manera distinta, pero cuando se va acercando, pues todo se vuelve más, más intenso y te recorre algo por el cuerpo que no habías vivido. Piensa que es mucho, muchísimo tiempo, muchísimas cosas vividas y ese motivo, pero a la vez pues sientes muchísimo orgullo, muchísima alegría del camino que has hecho, y eso es lo que me deja en paz. Uh-huh.
22 años en el club, 22 años que hay que meterlos en una maleta. ¿Por dónde empezamos? O sea, ¿qué es lo primero que metemos en la maleta?
Uf. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es el momento que llegué aquí a Barcelona, a la Masía, que vine con mis padres y mi abuelo en un coche y me quedé en la Masía. Ese es el momento más intenso que he tenido, y luego a partir de ahí pues más o menos todos conocemos la historia. I had a dream last night. I dreamt that I was swimming in the stars up above. Directionless and drifting, and somewhere in the dark were the sirens and the thunder, and around me as I swam the drifters who'd gone under time. Lo único que tenía claro en el momento que vine a Barcelona con 12 años era que yo ese viaje que me costó parte de mi corazón por separarme de mi familia, es que no podía fallarles, es decir, no podía fallar a mi familia, no podía fallarme a mí mismo, en el sentido de luchar. Al llegar a conseguir el sueño de ser jugador de primera división, y por lo tanto pues no me podía permitir ese lujo, y lo he conseguido.
¿Era tu sueño?
Lo he conseguido.
¿Era tu sueño o era el sueño de tu padre?
Bueno, era mi sueño y en gran medida pues el sueño de mi padre. Mi padre era un enamorado del fútbol, había jugado a fútbol y él sí que siempre ha sido el que más encima ha estado de mí, el que más pasión ha metido en eso. Y yo siempre he sido una persona muy familiar, muy, muy agradecida a los esfuerzos y a mi familia pues le tengo un agradecimiento eterno por todo lo que ha hecho por mí. Gracias a ellos pues en gran medida soy lo que soy. Entonces pues era un poco el pack, ¿no? El sueño que tú tienes como niño de ser jugador de fútbol y el sueño de tu padre por verte jugar.
Tu padre había jugado en tercera división, ¿no?
Sí, mi padre, bueno, de hecho, alguna gente que lo quiere muy bien, alguna gente en el pueblo ha dicho, tu padre juega mejor que tú, tal. Pues supongo que era porque...
¿En serio?
Porque lo habría visto más y...
De hecho, tengo entendido que le llaman Dani en el pueblo, ¿no? Porque se parecía jugando a un jugador del Atlético.
Sí, exacto, sí, es así como... mi padre se llama José Antonio y por José Antonio en el pueblo casi no se le conoce, se le conoce más por Dani.
O sea, le cambian de nombre, le dicen que juega mejor que tú, o sea, en tu pueblo, vamos, o sea, son una maravilla de vecinos, ¿eh?
No, pero bueno, él lo reconoce, que nació así.
Que entre tu padre, venga, vamos a hablar con él. Bienvenido. Por favor. Bueno, ¿dónde prefieres estar? ¿En el sofá? ¿En el individual?
Soy el último en llegar, donde digas.
Hombre, no, pero yo casi prefiero los tres aquí en el Chester, ¿no?
Vamos, estamos juntos, ¿eh?
Nos apretujamos.
Como
venga,
queráis.
Va, por favor, en el centro, va. Que así os tengo más a mano. ¿Qué tal?
Bien.
A ver, ¿es cierto esto de que juegas mejor que tu hijo?
No, hombre, no. ¿Cómo va a ser cierto? De hecho, ¿dónde está él y yo, no? Él está en un sitio, yo pues en otro, haciendo de padre.
¿Tú tenías claro que Andrés iba a ser Iniesta?
Desde el día que le bauticé era Iniesta ya, pero... No, pero...
Entiéndeme.
Ya. Iniesta es...
Pero bien jugado, ¿eh? ¿Eh? Es verdad.
Iniesta en el mundo del fútbol no, porque es muy difícil. Lo que sí tenía claro es que le daría el apoyo para que realizara este deporte que era el que me gustaba a mí.
Vamos un momentito a septiembre de 1996, esa llegada a Barcelona en coche, bueno, ese viaje que creo que fue una tortura emocional, ¿no?, para todos.
Sí, de mi pueblo a Barcelona tardamos 4 horas y media, pues te mentiría si te digo que entre los 4 que íbamos contamos 10 palabras. Fue como saber que va a llegar el día en que te vas a separar de tus padres y ellos de mí, y solo vas con esa idea. Y fue realmente, realmente duro esa noche de yo quedarme en la Masía y ellos irse al hotel.
Claro, ellos no se podían quedar en la Masía. Tú, cuando llegaste al hotel, ¿en algún momento pensaste me he equivocado?
Pensar que me había equivocado igual no, pero lo que sí es cierto es cuando entré a la habitación y veía claro que él se iba a quedar y que nosotros nos íbamos por la mañana sin él, pues me se juntó el cielo con la tierra, ¿no? Me faltó todo, el oxígeno, bueno, creí que lo iba a pasar fatal y tomé la decisión de ir a recogerlo otra vez. Lo que pasa es que en aquel momento tuve la gran suerte de que se vino la mujer y su madre, ¿no? Y bueno, no sé si te cuento cómo me puso aquella noche allí.
¿Cómo te puso?
No, me puso muy mal, ¿eh? Ya te lo digo yo. No, porque yo, a ver, sí es verdad que toda la ilusión que tuve durante todo el verano y tratando de convencerlo, porque es verdad que no lo tenía claro, porque él no quería venir, porque era pequeño, porque quería estar con su familia y porque él pensó que habría tiempo más adelante. Pero yo sí que es verdad que hice un gran esfuerzo y me vacié bastante durante todo el verano, dando siempre la misma frase, ¿no? Que el tren pasa una vez en la vida. Y creo que todo ese dejaste que hice y toda esa ilusión y tal, cuando llegué allí, caí fulminado en la habitación, ¿no?
¿Y tu primera noche en la Masía?
Bueno, llegué justo a la hora de que estaban cenando los compañeros y... Y bueno, recuerdo que un chico que está en el juvenil, José, un portero que me sacaba 8 cabezas, pues me enseñó la Masía y veía que tenía una llorera increíble. Y esa noche pues no pegué ojo. Sabía que a la mañana siguiente los iba a ver porque me acompañaban al cole. Y luego, para que el trauma fuese menos trauma, me dijeron que a la salida del cole, a las 12:30, 1, pues... me estarían esperando y para volver a la Masía, pero luego ya para evitar ese trauma excesivo, pues ellos se fueron para el pueblo y yo me quedé ahí. Sí, fueron semanas o algún mes complicado, pero la verdad es que ahí, pues, aparte de que era el más pequeñito, pues al final hacemos la familia, la gente que venimos de fuera, pues nos tenemos a nosotros y es un poco, forma parte de la familia. De hecho, de ahí pues tengo a algunos de mis mejores amigos.
¿A ti te relaja llamarles cuando acabas los partidos? ¿Esto es cierto?
Sí, yo siempre, antes de empezar también, si juego, si no juego, me gusta pues hablar con ellos de también cómo ha ido todo. Y intento, pues bueno, mi círculo más próximo con ellos, mi mujer y mis amigos más cercanos, pues siempre lo comentamos.
O sea, que sigues jugando en familia cuando estás jugando por ahí.
Es una realidad, es decir, no juegas para ti solo, juegas por tu familia, por tus hijos y juegas por tus aficionados, por tu gente. El fútbol o el deporte tiene eso, ¿no? Que no solo luchas por ti mismo, te representas a ti mismo, sino que representas a millones de personas.
¿Cómo se lleva lo de ser padre de una leyenda?
Si quieres que te diga la verdad, se lleva bien, porque tanto elogio sobre un hijo, cualquier padre que le pase eso, como alguna vez has dicho, es lo máximo, ¿no? Yo creo que todavía no me he dado cuenta, a pesar de que...
Hombre, ¿no te vas a dar cuenta de todavía?
Sí, sí. Pero no, pero al 100% no, porque no ha dado tiempo a sobrear ciertas cosas, ¿no? Pues los éxitos los has visto, pero otro día ha habido trabajo y partidos, ¿no?
Porque ahora lo pasas fatal en los partidos, tú.
Pues lo paso fatal cuando la cosa va mal, cuando va bien, ¿no? He tenido momentos complicados.
Pero yo he visto, exacto, yo he leído por ahí que...
Ahora
que,
disfrutar poco.
Eso, sí. Que no disfruta.
Bueno, cuando los resultados son buenos,
muchas veces, sí.
Cuando vamos 4-0 ya no sufro.
No, claro.
Hombre, ya, claro. Hasta el 4-0 sí, por eso, ¿no?
Nada.
Hasta con el 2-0 tiemblo, ¿sabes?
Estás temblando ahí. Muchísimas gracias, José Antonio. Sí. Un placer tenerte aquí en el chat. Muchas gracias. Gracias. Aquí estamos. Afortunadamente no ha habido nada que lamentar más allá de heridas leves y estamos aquí dispuestos a disfrutar otra vez de la conversación contigo y de poderla acabar. Pero antes, aprovechando que estáis aquí, hemos querido también rendiros un cierto homenaje a todos vosotros, los que fuisteis hospitalizados, los que no, los que sufristeis el susto aunque estuvierais en la otra grada. Y nos gustaría dejaros tres preguntas a vosotros. Entonces, si os parece bien, Neil, si te parece bien, o Max, cualquiera de los dos, podéis hacer una pregunta. ¿Os pensáis una pregunta? Gloria, si te parece bien, te piensas otra pregunta. Y Nuria, si estás de acuerdo y te apetece, te piensas otra pregunta, ¿vale? Yo sigo hablando con Andrés y al final hacéis las tres preguntas. ¿Os parece? Venga, bueno, ahora ya están ahí nerviosísimos. Oye, una cosa, ¿por qué te vas?
Bueno, porque entiendo que para estar en este club que he estado durante tanto tiempo, 16 años en el primer equipo, y la exigencia que implica eso a todos los niveles, a todos, siento que a partir de ahora, pues... sería muy difícil para mí darle lo que merece el club. Entonces entiendo que la forma más honesta por mi parte y hacia el club es esa.
O sea, si lo entiendo bien, yo que no tengo ni idea de fútbol, que a partir de ahora el cuerpo no te va a rendir lo suficiente como para estar donde estás, pero entonces te vas a otra liga. ¿Qué pasa, que ahí juegan peor?
No es una cuestión de jugar peor, ni mucho menos. Es otra competición, es otra exigencia, es distinto, es un mundo distinto. Me voy a jugar a fútbol, no me retiro. Voy a jugar a fútbol, voy a seguir disfrutando del fútbol porque es mi vida, pero de otra manera, otro proyecto.
Flipar, ¿no? Porque va a venir un tío que es un extraterrestre, ¿no? O sea, como juega, bueno, vas a jugar un poco a patio de colegio y para ti va a ser muy fácil eso, ¿no?
No. Bueno, espero que flipen como tú dices, pero no, será de otra forma, será otra forma distinta, pero evidentemente que...
Es un poco como cuando llegaban los mayores en el patio, ¿no? Decir, no seas abusón, ¿no? O sea, vas un poco a abusar.
No va a ser así porque al final para mí también seguirá siendo una responsabilidad, ¿no? La gente seguirá esperando de ti lo mejor.
Eso sí.
Y eso también es lo que me apetece. Es otra experiencia, otras situaciones y, como he dicho, a disfrutar de otra nueva etapa y con la misma ilusión, pero de otra forma.
A mí me interesa el momento en el que se lo dices en casa, a tu mujer, a tus hijos.
Bueno, no ha sido una decisión que digas de hoy para mañana nos vamos, ¿no? Ha sido como un proceso que te vas mentalizando, que lo vas analizando, que te vas haciendo a la idea. Yo soy muy así, ¿sabes? No, difícilmente te voy a decir de un día para otro algo muy extraño, ¿no? Soy una persona que me gusta pensarlo, me gusta analizarlo, me gusta meditar, me gusta ver las cosas buenas, las cosas malas, consultarlo. Claro, no es fácil para mí decir basta del club que has estado durante toda tu vida. La idea puede empezar a rondar de salir pues ahora año y medio o así, ¿no? Antes de acabar la temporada pasada, que fue una temporada poco atípica a nivel individual. Y a partir de ahí, pues bueno, ya la cabeza te va rondando y yo este año me lo tomé como... Realmente no sabía si iba a ser el último, pero me lo tomé como diciendo... A ver, yo si salgo de aquí, no puede ser con la imagen del año pasado. Tiene que ser...
Querías dejarlo por todo lo alto.
Exacto, tiene que ser con la imagen que me ha visto la gente realmente. Y una de las cosas por las que este año haya salido así, posiblemente sea por eso, ¿no? El efecto causa. Si hubiese tenido la mentalidad de que hubiese seguido más tiempo, a lo mejor no hubiese salido así, ¿no? Me lo tomé como el último y gracias a Dios, pues... Creo que me voy como hubiese soñado.
Gracias a todos mis compañeros y gracias a vosotros, a mi afición, por todo el respeto que me habéis hecho sentir desde el primer día que llegué aquí. Como un niño, solo os puedo decir que os llevaré en mi corazón para siempre.
Seguimos llenando esa maleta de cosas. Esos dos goles de los que has hablado y debes estar harto de hablar, ¿no? O sea, sí, porque yo te he visto, vamos, o sea, yo creo que no hay ya ángulo en el que no se pueda analizar el gol de Stamford Bridge y el gol del Mundial, ¿no? O sea, pero curiosamente a mí lo que más me interesa es el periodo entre los dos. Es decir, de Stamford Bridge el 6 de mayo de 2009 al gol del Mundial el 11 de julio de 2010. Ese es el periodo que me interesa ahora analizar contigo. ¿Qué pasa en ese año?
¿Bueno o malo?
De todo. La vida son cosas buenas y cosas malas.
Bueno, pues pasan... Exactamente, pasan las mejores cosas que me han pasado en la vida y pasa un periodo que ha sido uno de los peores en mi vida. A nivel personal.
Claro, tú sales de Stamford Bridge, de alguna forma te colocan en el mapa mundial, ¿no? Yo creo que todo el mundo se queda alucinado con ese gol, el minuto 93, cuando parecía que todo estaba perdido. Y eso te lleva a una final, ¿no? Que si no recuerdo sí, era el 27, el 27 de mayo, en Roma, en la que te rompes.
No, me rompo una semana antes y llego,
exacto,
sí, llego lesionado. Bueno, fue un poco todo, ¿no? Al final, pues el cúmulo de cosas, ¿no? De estar arriba, de que te ocurra lo mejor, del estrés, de... A ver, yo luché mucho para jugar esa final. Me acuerdo que dije que la iba a jugar como sea, porque yo también personalmente tenía un poco de mal sabor de boca con la última final que jugamos en París, entonces para mí era como esa final la tenía que jugar de titular.
¿Por qué tenías mal sabor de boca con esa final?
No, pues no había jugado de titular y al final pues me dejé, como se suele decir, la vida para jugar esa final, la jugué lesionado y el peaje que pasé después fue muy, muy duro. Luego pues se juntó también que yo no salía, la muerte de Dani Jarque. Thank you. Y fue un cúmulo de cosas que yo entré en un pozo sin salida, por así decirlo, ¿no? Y realmente viví situaciones muy, muy, muy malas, muy malas. Yo me sentía pues vacío por dentro, ¿no? Cuando, y es, entiendo que es difícil de entenderlo cuando tienes supuestamente todo, ¿no? Pero casi todo material, ¿no? Y me sentí muy mal y tuve un periodo muy, muy difícil, pero gracias a, sobre todo a la gente que te rodea, a especialistas, pues todo salió bien y es una etapa en la que salí muy reforzado, muy reforzado.
Antes de decir cómo saliste, yo he contado hasta 5 lesiones ese año. Las he contado, igual me he dejado alguna, pero bueno, 5 lesiones en un año es... Después de cada lesión física, ¿venía una cierta lesión mental también?
Sí, todo tiene relación. Tiene... A ver, sobre todo las musculares son muy... Se te meten muy, mucho en la cabeza. Pero era como, pues bueno, no salir, ¿no? No salir, no tener continuidad, no estar feliz, no estar a gusto. Y fue difícil, fue realmente, realmente difícil.
Porque para salir hay que querer salir primero.
Sí, bueno, yo tuve la suerte de que... A ver, yo no soy ningún... O sea, no quiero ser ningún ejemplo de nada. Yo solo explico
mi... Macho, lo llevas mal. Eres un ejemplo de todo desde el momento.
No, quiero decir que...
Te está saliendo al revés el tema.
No. Yo explico mi experiencia, como la viví.
Obviamente.
Y seguramente que hay casos o situaciones muchísimo peores que no tienen nada que ver. Pero yo lo bueno que tuve, creo, es que nunca perdí el hecho de decir, pues bueno, voy a entrenar aunque me tenga que salir a medio entreno. O no me da vergüenza que mis compañeros me vean mal. Entonces eso fue un granito de arena cada día para ir saliendo, y evidentemente que si no tengo lo que tengo alrededor, pues hubiese sido prácticamente imposible. Yo, de hecho, el otro día fue mi despedida y 3 personas muy importantes en mi vida y en esos momentos pues estuvieron presentes ahí, porque es que les debo muchísimo.
¿Qué 3 personas eran?
Bueno, pues fue Inma, la psicóloga, Bruguera y Pepe Navarro, que son dos psiquiatras.
Dos psiquiatras. Fíjate, o sea, de la fortaleza mental es donde sale todo lo demás.
Bueno, yo es que llegué un momento que me acuerdo que estaba en mi casa y en casa de mis padres, y que estaba con mi mujer, que entonces era mi novia, y les dije, o sea, yo necesito a alguien, o sea, o voy a alguien o es que no
necesito,
o sea, no puedo más. Y me acuerdo que bajamos a la ciudad deportiva, hablamos con el doctor, y entonces pues ahí ya empezó un camino, pero sí, de decir, o hacemos algo o no sé dónde vamos a ir a parar.
Hay una imagen de, creo que es abril de 2010, en un entrenamiento en el que tú te vuelves a romper y no solo te rompes físicamente, sino que rompes a llorar.
Sí, fue un entrenamiento y fue la última lesión antes del Mundial. Faltaba mes y medio, por ahí, 2 meses máximo. Y claro, pues yo, pues una temporada difícil, pues veías el Mundial como ese punto de decir, bueno, quiero volver a reencontrarme conmigo mismo, con el fútbol, con momentos buenos. Y esa lesión, pues me dejó muy tocado, pero bueno, gracias a Dios llegamos a tiempo.
Torres, dale atrás a Iniesta para ir ese balón. Entrega a Sefóreas, para Iniesta, ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol!
pero es que parece mentira, ¿no? Que el tío que se transforma en el héroe nacional en la final del Mundial, minuto 116, ahí marcando ese gol que nos salvó a todos, un mes y medio antes estuviese llorando en el entrenamiento, ¿no?
Sí.
Parece una película de Hollywood esto.
Sí, es una película con un final muy, muy bonito. Pero entiendo que eso también es la vida, ¿no? Lo que nos enseña la vida es cuando te caes, ¿no? Cuando salen las cosas mal, pues ahí es donde se ven las grandes personas. Y esa es un poco la filosofía mía, y yo entiendo que del ser humano, ¿no? De volver a levantarse y volver a pelear.
Del ser humano no sé, pero de los grandes seguro. Hay una persona que fue claramente importante en ese año para ti. La hemos invitado hoy aquí. Vamos a darle la bienvenida. Por favor. Bueno, Emili, tú eres fisio.
Sí.
Bueno, fisio.
Fisio ahora se conoce fisio. Se te dice así, ¿no? Antes no se conocía tanto.
¿Ah, no? ¿Cómo se decía antes?
No, bueno, antes era masajista, era lo que se conocía.
Sí, sí, hombre, es que es mucho mejor fisio, que es más como más técnico, ¿no?
Sí.
Esa temporada de la que estábamos hablando, 2009-2010, tú estuviste a su lado, tú estuviste con él. ¿Cómo recuerdas esa etapa?
Bueno, la recuerdo bien, porque yo siempre digo lo mismo, el tema de dar los consejos y que ellos se vayan conociendo y que él se fuera conociendo su forma de entrenar, su forma de asimilar las cargas, todo esto, hay momentos que hay que explicarlos para que ellos lo entiendan. Llegó un momento al principio que se lesionó varias veces y entonces ya parecía por quién era y cómo era que siempre estaba lesionado, y eso era una lucha mental que yo tenía con él, de decir, no, es que te has lesionado, pero que en 2-3 semanas estás recuperado como todo el mundo. No estás más tiempo lesionado que los demás. Entonces, esa lucha es un poco el trabajo nuestro en la parte también, no solo manual, sino en la parte psicológica, de hacerle entender pues que hacen falta unas amplitudes articulares, de mejorarlas, hay que mejorar la alimentación, que él ha sido una de las luchas que hemos tenido y la ha ido superando, porque él es de una parte de España, de Castilla-La Mancha, pues que él tiene sus formas de comer y a partir de ahí...
¿Qué
pues
formas de comer tiene?
Bueno, que hay cosas que le gustan más, los potajes, las lentejas, los caracolitos pequeños, él tiene sus comidas típicas de su madre y de su región, que eso, extrapolado al alto rendimiento y al...
Pero eso es bebida energética de Albacete.
Sí, pero que Albacete... faltan algunas cositas más en ese momento.
¿A quién no le gusta eso?
Hombre, ya te digo.
Luego pues hay que empezar a meter un poco la verdura, las frutas, los...
No comía verdura ni batidos. Fruta.
Bueno,
¿ves?
No.
En eso no eras un ejemplo, ¿ves?
Claro.
Ya hemos encontrado una
y
cosa.
Y ahora pues...
Ahí he mejorado.
¿Ves? Has mejorado ahora sí, ¿no? En el Mundial... ¿Tú recuerdas el gol? ¿Recuerdas dónde estabas? ¿Recuerdas qué es lo que hacías?
Esas cosas no se olvidan, igual que no se olvida el gol de Stanford, que estaba en el campo, pues el gol del Mundial tampoco, vamos. Y porque aparte hay una película antes de llegar a ese gol.
¿Qué película hay?
Era un vídeo de motivación en donde había imágenes en color inicial de abrazos del equipo, de todo el grupo. Luego ese vídeo se iba al blanco y negro en imágenes de grandes deportistas, donde estaba pues Federer, estaba Gemma Mengual, había Marta Domínguez, había muchos deportistas del Barça, del primer equipo de balonmano, de baloncesto. Y pasabas de esto, de decepciones, momentos de derrota, que son cosas que yo también soy bastante obsesivo en que se explique, porque veníamos de siempre ganar, y entonces pues algún momento hay que, esto del deporte también, el perder pues ayuda mucho. Y ese vídeo pues luego acababa con imágenes pues de su gol.
¡Viva Ecuador!
al final acababa con la imagen de la final de Roma. Levantando la Champions, y pasaba y esto, y hacía este recorrido de momentos difíciles que él había estado durante el año, y entonces llegábamos al Mundial. Entonces en el Mundial la táctica fue esa, que a nivel psicológico, pues que él percibiera esas imágenes, lo fuera metiendo a la noche, cada noche irlo viendo, para mentalizarse de que esto se podía conseguir.
¿Se lo das tú?
Sí.
¿Le dices, llévate esto?
Sí.
¿Y le dices, míralo cada noche?
Cada noche. Y como es alemán, cada noche lo miro.
¿Y tú hiciste caso? ¿Cada noche veías ese vídeo antes de irte a dormir?
Sí, cada noche, pues si estuvimos un mes a lo mejor que dura el Mundial, pues sí, hasta la misma noche de antes de jugar la final.
¿Estabas con alguien en la habitación o estabas solo? Ah, porque si no, decía el compañero, vaya pesado este otra vez con el vídeo, ¿no?
No, pero duraba 4 minutos, ¿eh? Dura 4 minutos.
Ya, es que calzarte, a ver, una vez ya lo has visto, verlo cada noche, 4 minutos, yo invito a cualquiera, sí, pero... que se mire cada noche un vídeo 4 minutos. Acaba el vídeo, vamos.
Bueno, era un vídeo que aunque lo vieras, siempre ves algo diferente.
No, no, hay que ser alemán.
Entonces es así.
Hay que ser alemán. Iniesten, te voy a llamar.
Bautizado.
Ya está. Oye, ¿has traído ahí un algo? O es,
bueno,
es que viene siempre equipado.
No, traigo aquí una prenda que es única, es un poco... No sé si él se acordará, o tú.
Cuando salga de aquí... No.
Toma, se la enseñas.
Pone, no, enséñasela aquí, tú, que la has traído.
¿Qué una es? Cosa que pone aquí. Bueno, pues es la camiseta del gol del Mundial, en donde está dedicada.
¿Puedo leer la dedicatoria?
Sí, claro.
Nuestro secreto funcionó para ser campeones. Gracias por estar a mi lado. Con cariño, Andrés Iniesta.
Déjasela que la... Que la toque porque me la llevo yo. Luego hay...
Me gusta que le llame... Toma.
Era mangas largas.
Importante.
Lo puede explicar él porque es manga corta.
Sí, le pegasteis aquí un tajo...
Sí. Bueno, bien. Normalmente no me gusta jugar con manga larga. Y bueno, pues las tuve que cortar.
O sea, ¿te imagino en tu habitación con la tijera?
No, dándole... antes de empezar el partido.
¿Antes de empezar? ¿En el vestuario?
Sí. O sea, sí. Mientras...
Antes de empezar, en la final.
Sí.
Tú estabas con las tijeritas. No me lo puedo creer.
Sí, sí.
Y me encanta que le llames nuestro secreto. Porque era un secreto, nadie más lo sabía.
No lo sabía. Ahora ya lo sabe más gente.
Bueno... Emily Ricard, muchísimas gracias por venir y gracias por compartir algo tan especial. Hay gente que te ha seguido muy de cerca y que te conoce muy bien. Mira, ayer estaba en una de las despedidas que has hecho, en la despedida oficial del club, y tuve la oportunidad de hablar un momentito con el presidente, con Bartomeu. Y le dije, presidente, ojalá todos fueran como Iniesta, ¿verdad? Y me dice, no lo sabes tú bien. En general, un futbolista que se lleve bien con la directiva, con los periodistas, con sus compañeros, con todo el mundo, es algo muy anómalo, es muy, muy extraño. Y tú con los periodistas te has llevado muy bien. Tanto es así que tienes amigos, de verdad, entre los periodistas.
Sí, algunos sí. A ver, no es tan así como lo explicas.
¿Ah, no? A ver...
No, porque es que no soy... No, que tal como lo explicas parece que sea aquí...
Santo, ¿no?
Sí, sí. Santo. No soy...
Si quieres hablamos de Van Bommel. ¿Hablamos de Van Bommel?
No, quiero decir que...
Ah, ¿ves? No quieres hablar de Van Bommel.
No, que al final es como todo. Y no... O sea, yo he intentado siempre ser muy, muy respetuoso con todos. Igual que me gusta que me traten a mí, pues yo tratar. Y luego a partir de ahí, pues cada uno... le gustará más o menos. Y sí, sí, es cierto que en muchos ámbitos de la vida pues tengo relaciones. Yo soy muy de, como se suele decir, de sus amigos. Y siempre los intento cuidar al máximo.
Ponemos en esa maleta ¿A Messi o a Piqué? Te dejo elegir uno.
¿Según para qué?
¿Para comer sushi?
No, mira, sinceramente...
No me digas a los dos, ¿eh?
No, no te diría a los dos, pero sinceramente con los dos a su forma... No, es que es verdad, si...
¿Te puedes llevar uno? Es que si no es exceso de equipaje, ¿no te lo dejan meter en el avión?
No, pero es que no puedo llevarme uno.
Vale, pues te lo voy a poner más fácil. Te dejo elegir entre Balón de Oro, que te han estado negando durante 8 años como mínimo, o que el Barça hubiera pasado en la semifinal de Roma, hombre, de este año.
No hay color, joder. Pasar, hombre, no hay color.
Pero es la semifinal, o sea, no es la final, no sería el título.
Sí, pero bueno, una cosa es la que, o sea, mi equipo lo siento como mío y lo otro es algo externo, o sea, no hay comparación en eso.
Pues uno de esos periodistas, amigo, que te conoce muy bien y que ha escrito contigo y sobre ti, es Marcos López. ¿Qué tal? Por favor. ¿Qué tal, Marcos?
Muy bien.
¿Cómo lo ves? ¿Estás siendo sincero conmigo
Que Andrés siempre sorprende. Acabas de decir que yo lo conozco. Yo tengo la sensación de que no lo conozco todavía.
¿En serio?
En serio.
¿Por qué?
Bueno, porque cada día es un misterio. Es un misterio, es decir, yo le he escuchado ahora mismo cosas que no le había escuchado. Hablando de lo que vivió, de lo que sintió, de lo que padeció, de lo que tuvo que sufrir para alcanzar. Es decir, ahora todos vemos a Iniesta, que es una leyenda. Él no sabe que es una leyenda. Es decir, dices, ¿cómo es Iniesta? Yo, con permiso de Ana, hubo una época de mi vida que me levantaba y me acostaba con él.
Bueno.
No sabe cómo soy y ha escrito un libro de mí.
Sí, sí, no, ya veo.
No, lo he escrito con Ramón Besa.
Había otro también acostándose
sí,
con él.
Sí, sí, madre, pero me refiero que la sensación de que a las 8 de la mañana te despiertas con un WhatsApp de Andrés, a las 12 y media te acuestas con un WhatsApp de Andrés... A las 2 del mediodía vas a hacer una entrevista y a las 2:45 tienes un WhatsApp de Andrés. A las 4 de la tarde estás haciendo otra entrevista y a las 4:15 tienes un WhatsApp de Andrés. Evidentemente lo conozco y sé lo que es y sé lo que representa, pero es un auténtico misterio, ¿eh? De verdad. Te lo digo en serio. Y hoy, incluso hoy, ahora, he descubierto cosas que no sabía de Andrés.
¿Y por qué crees que ocurre eso? Es muy hermético, es alemán hasta en eso.
Sí, es muy maniático.
¿Muy maniático?
Muy maniático.
¿Casi? ¿Qué manías tiene?
Bueno, que las cuente él, pero...
Hombre, te lo estoy preguntando a ti.
Sí, pues yo no soy maniático.
¿No ves?
Sí, tú eres maniático.
Tenemos un debate.
Es maniático de rutinas, de orden, de metódico, de...
O sea, su manía es el orden.
Sí, es... súper perfeccionista, es decir, es capaz. Yo recuerdo una vez que estaba en la Eurocopa de Ucrania, ¿no? Debía ser. Y entonces estábamos cruzando mails y a las 2:30 me envía una captura de pantalla y me dice, esta palabra, no. Él no se acordará y siempre dirá que no se acordará y todo eso, pero esta palabra no.
¿Qué palabra era?
No, yo no me acuerdo tampoco.
No, pero lo que él dice sí, o sea, yo me considero así.
¿Maniático?
No, maniático de los detalles, de... Pues bueno, ellos han escrito el libro, pero saben que...
¿Has estado encima?
No, encima no. Muy encima.
¿Encima, debajo?
Encima no. Si preguntas en casa por Andrés, hay un momento de entre comillas, de tortura, es decir, pero es buena, es una tortura buena, porque te está llevando a un nivel de exigencia máxima donde no puedes cometer ni un error, y para nosotros, para Ramón y para mí fue, o sea, nos abrió un mundo nuevo, o sea, y hubo un momento que le dije, solo me falta salir a jugar contigo, y él lo sabe, porque es que vivíamos con él, o sea, literalmente vivíamos con él, y luego... Hacer un libro o escribir una historia de un personaje como él es terrible, o sea, porque sientes que no estás a la altura de él, ¿sabes? Es un privilegio, es una gozada, ¿no? Porque al final, cuando pasas la puerta, o sea, descubres, claro, tú lo ves ahora aquí, que está sentado tranquilamente, pero es que podría salir por la calle y nadie se fijaría en él.
O sea, hombre, tampoco...
No, de verdad, de verdad.
No quiero hacer el experimento, pero...
No, pero cuando digo que nadie se fija... Cuando digo que nadie se fijaría en él, que, o sea, es una persona absolutamente normal.
Ah, sí.
O sea, que no... a veces cuando... sale poco porque está siempre en casa, porque es evidente que entre los viajes y eso, pero las pocas veces todavía nos debe una cena del libro, o sea, no sé dónde la haremos.
Tío.
Es que no tiene tiempo.
Que no si puede no ser, tiene... coño. Pero si no la tiene... debes, la debes. Tú eres un tío que cumple su palabra, nos lo has demostrado hoy.
Sí, pero no tiene tiempo. Pusimos fecha.
No.
A ver.
Ahí ha estado rápido, ¿eh? Esto es rápido. Eso es otra cosa... Esa es otra cosa que me... Y tú como periodista me interesa mucho tu punto de vista, porque esa es otra cosa que me doy cuenta de Andrés, se lo decía al inicio de nuestra otra conversación, que es que sabe driblar...
No, él siempre tiene el balón, olvídate. O
¿verdad?
Sea, él siempre tiene el balón. Sí. Y Ramón a veces decía, eso entre nosotros, y ahora se puede comentar, porque le ibas, Marcos, hay que cambiar el balón, un cambio de orientación para despistarlo, y así ganamos 3 días y nosotros escribimos esto, y no, de repente venía, ¡pum! Otra vez el balón. Siempre tenía el balón. Siempre.
Oye, una cosa que me está siempre haciendo la 13-14 con Van Bommel. No hay manera de hablar de él. Habla tú. Dime qué le pasa con Van Bommel.
O sea, es el único momento que yo he visto a Andrés al borde de perder los nervios.
Bueno. ¿Esa es?
El de siempre.
Esa es más de roja que de amarilla.
El de siempre, Van Bommel.
Había sido durante todo el partido entradas de tarjeta roja, incluso en esa jugada pues me pegó un pisotón de roja también. El árbitro no pitó nada y cuando pasó por mi lado pues yo le di un golpe de así de cadera. No, porque exageró mucho.
Ahora le ha dado Iniesta a Van Bommel. Cuidadito que no nos echen a Iniesta, ¿eh?
A lo que nos faltaba.
Cuidadito que Iniesta, caliente con Van Bommel, le ha debido tocar.
Ahí sí que... Si quieres buscar un momento en que he estado al límite de eso, quizás fue así.
Claro, es que es interesante un tío que es tan perfeccionista y que mantiene tanto el control y el balón, que en ese momento pierda el control y los estribos, ¿no? Realmente.
No, es que me llevo con esas situaciones... puntuales me llevó un poco al límite y más que nada pues ver que el árbitro no solo es acción, sino otras muchas que no
hacía nada.
Claro, no permitió mucho más de lo que era normal.
Hay otro momento que sí que tenemos todos los culés grabados en la memoria, que es Iniesta mandando callar a Cristiano.
Bueno, porque, a ver, me recriminó que me hubiese tirado en una jugada. Y claro, vino a recriminármelo de forma muy, muy irada y tal.
No, Cristiano, obviamente no.
Me lo recriminó así, claro, y estando en el Camp Nou, pues en mi casa, ahí es...
Se hace lo que yo digo. ¿Pero os lleváis bien, tú, Cristiano? ¿Os lleváis bien? ¿Hay relación de algún tipo?
No tenemos relación. Más allá de, bueno, del respeto que tengo como jugador y las veces que nos hemos enfrentado muy bien. O sea, no, a ver, es una anécdota dentro de...
¿Tienes un teléfono?
No.
Es que esto es muy significativo.
Da igual, tampoco lo llamaría.
No tengo el teléfono de muchos.
No, porque...
Bueno, ya, pero yo qué sé, si alguien te cae bien, pues acabas...
No, da igual, no, si él no llama por teléfono.
No.
Que él se comunica con el balón. Es decir, ahora está hablando contigo, está hablando conmigo, está hablando con toda la gente, pero donde él comunica realmente, donde él se siente feliz es en el campo. Es decir, él habla con la pelota y ahora se irá donde se vaya y... Pero yo no lo vi jugar en Fuente del Villa. He hablado con sus primos, he hablado con sus amigos, pero todo el mundo me lo dice, y nos lo dijo a Ramón, él juega como en el patio del colegio. O sea, como en el patio de la escuela Fuentealbilla juega igual. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. Había una pelota, entonces, lo típico, él jugaba también por el bar de su abuelo, el bar Luján. Había unas sillas, metía el balón por las sillas, hacía dribblings, recateaba las sillas. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? Como dice Ramón, es un jugador antiguo, ¿sabes? De otro siglo, que tiene esa capacidad de controlar el espacio y el tiempo. Un día recuerdo que hablando con Mascherano nos decía, yo lo veo al lado de la línea de fondo y pienso, se va a caer, entonces hace ¡bum! Como un funambulista, es decir, ¿dónde estaba este tipo? De repente no se detecta. Y eso yo creo que en la final de Sevilla, bueno, tenía que sacarlo.
Pues oye, Marcos López, muchísimas gracias.
Gracias. Gracias.
Oye, los efectos colaterales de todo tu trabajo, porque claro, todos los trabajos son maravillosos y dignos, pero hay algunos trabajos que impactan más que otros en la vida de los demás, ¿no? Tu trabajo impacta muchísimo en la vida de los demás y impacta hasta el punto de generar nuevas vidas. ¿Tú eres consciente de eso? O sea,
sí, he oído hablar de ello.
Has oído hablar, ¿no? Hay un estudio que asegura que en el año 2009-2010 se produjo en Cataluña un incremento de natalidad del 16%. Por tu gol de Stamford Bridge.
Bueno, es una buena noticia, ¿no?
Nosotros hemos querido saber si es buena, mala o regular.
Muy bien.
Muy buena.
Hola.
¿Cómo estás? ¿Campeón?
Venga.
Hola, ¿estás?
Hola, encantada. Muy bien.
Mucho gusto.
Hola, encantada.
¿Cómo os queréis sentar? Que sois muchos.
¿Estás? A ver.
Yo me pongo aquí. ¿Tú te pones
yo
aquí?
Me siento aquí.
Sí. ¿Tú aquí? Venga. Genial.
Bueno,
¿qué tal?
Muy bien. A ver. Nosotros no nos conocéis, pero nosotros a ti muy bien. A raíz del Mundial, ese gol que diste, pues no fue el único que marcó gol esa noche.
El suyo no fue de penalti, el vuestro tampoco, ¿no?
El nuestro tampoco, el nuestro tampoco. Nosotros llevamos ya un tiempecito pues intentando tener un hijo, no venía, y bueno, pues mira, entre partido y partido, al final pues resulta que ese 11 de julio
hicimos la celebración.
Hicimos muy buena celebración y aquí pues...
Ah, el vuestro fue del Mundial, del día 11 de julio. Ah, mira.
Sí.
Hola, ¿qué tal? Y se llama Andrés, entiendo, ¿no?
No.
¿Ah, no?
Se llama Gerard.
No nos gusta repetir los nombres.
Está Piqué en su casa diciendo ¡toma!
Hemos metido otro gol.
Entonces, tú, Gerard, eres culé, entiendo, ¿no? Uy, que se lo ha pensado. ¿Tus padres son culés?
No.
Yo sí.
¿Tú? ¿Tu madre sí?
Sí.
¿Y él?
No.
¿De qué equipo es?
Del Madrid.
A ver una cosa.
Aquí hay algo mezclado todo.
Sí, es que aquí hay algo que yo no acabo de entender. O sea, de los dos nombres posibles, eran dos del Barça y tú eres del Madrid. Sí. No, no tienes ni voz ni voto en tu casa.
Casi nada.
Bueno, no te creas.
Ah,
¿y qué se llama? Es
¿ah, sí?
Este es del Madrid, él es Iker.
¿Y tú eres del Madrid, entonces?
Sí.
Vale. Muy bien. O sea, un clásico en casa tiene que ser una fiesta, ¿no?
Sí.
Bueno, él no lo ha dicho, ¿eh? No ha dicho aún nada, si es del Madrid o no.
¿Tú de qué equipo eres?
Del Madrid.
Ah, bueno. Del Madrid. Como sus padres.
Bueno, tiene que haber de todo.
Las minas de España.
Claro. ¿Y os gustaría que en vez de irse a comer sushi se fuese a Madrid?
Hombre, claro, claro, por supuesto. Yo no creo que debería tener a Andrés Iniesta en cualquier equipo.
Hombre, la verdad que para nosotros preferimos que no se vaya. Es una persona que necesitamos tener aquí. Sí, nosotros, como aficionados, queremos que se quede...
Claro, porque hay otra cosa que se habla mucho cuando se habla de niños y de fútbol. El ejemplo que da cada deportista.
Exacto.
Es decir, aunque seas madridista, seguro que hay deportistas con los que no coincides tanto.
Exacto.
Como con el ejemplo que da este señor.
Sí, ¿no? Él se ve que lo ves que es muy grande en el fútbol y por fuera también.
Los, o sea, valores que tiene.
Los valores, humilde, campechano. O sea.
Y tienen que valorar esas cosas. Hay maneras de jugar al fútbol y creo que él es una de las personas a seguir.
Y ya verás cuando crezcan y les expliquéis lo que os gusta a vosotros ver finales de,
bueno,
mundiales, ¿no?
Bueno,
ya verás.
Esta vez creo que la vamos a ver separadas.
¿Sí?
Sí.
No vaya a ser.
No, no vaya a ser, no vaya a ser.
Yo ya he cumplido con España.
No, muchísimas gracias por venir al Chester,
¿eh? De nada,
gracias.
A vosotros.
Gracias, campeón. Y tú de blanco no te ves, ¿no? No, ¿te has visto
el, el Albacete va de blanco y...?
¿Pero tú eras del Madrid?
No, esta es una historia que he contado muchas veces.
¿Que has contado que eras del Madrid o que no lo eras?
Yo era... Mi primer equipo era el Albacete porque jugaba en el Alba. Uh-huh. Y luego era del Barça. Entonces, pues bueno, esas cosas de niños que a veces nos dan... El Albacete vino un año a jugar al campo del Barça... Y el Barça le metió 7 a mi equipo, que era el primero, que era el Albacete.
Claro, claro.
Y ahí, pues bueno, pillé tal berrinche que dije, el Barça no le puede hacer esto a mi equipo.
Claro.
Entonces tuve ahí un periodo un poco difícil, ¿sabes? Cambié un poco de equipo y ya, pero bueno, me duró poco.
Un poco, cambié un poco de equipo, me encanta el un poco.
Pero era mi segundo equipo el que cambié, primero siempre era el Alba.
¿Sigue siendo tu primer equipo?
No, mi primer equipo es el Barça. Pero que quiero decir que el Albacete es mi sentimiento, uh-huh, el que tengo. Pero en el momento que yo entré en la Masía, no... O sea, ya desde ese día me entregué cuerpo y alma a lo que me debía. Uh-huh. Y es un sentimiento que ahora puedo decir orgulloso, pues que tanto el Barça como el Alba pues son mis equipos de corazón.
En 22 años... de culé, de estar en el Barça, ¿nunca te ha tentado el Madrid?
¿Por mi parte?
No, por la suya.
Ha habido algunos momentos que... No es que haya habido una posibilidad o un acercamiento, pero bueno, siempre ha habido ese... No rumor, pero de alguna manera pues llegar a mi entorno o a alguna gente que me rodeaba. Pero...
¿Ha llegado a haber negociaciones?
No.
Ya lo puedes decir, en 22 años ya.
No.
¿Nunca ha habido negociaciones de ningún tipo?
Nunca ha habido de ningún tipo. Más allá del simple hecho a lo mejor de decir, pues queremos que, yo qué sé, que tu hijo o que Andrés pudiese estar aquí. Pero como han habido otras situaciones... Pero bueno, ser el Madrid pues siempre llama más la atención. Pero es que yo tenía una cosa muy clara desde que pisé Barcelona con 12 años. Para mí fue el cambio más drástico que tuve que hacer. Entonces yo me debía a mí y a mi familia que tenía que triunfar en el Barça. Y de hecho pues los inicios... No fueron fáciles, no jugaba tanto y se habló incluso de pues, alguna cesión o algún equipo. Y yo siempre dije, mira, yo prefiero jugar aquí 10 minutos que en cualquier otro equipo jugar más.
Eso es una lección también para mucha gente ahora mismo que está empezando en el fútbol, ¿no? Tú con 22 años eras suplente.
Sí, pero bueno, cada uno tiene su situación.
No, ya, pero tú esperaste ese momento en el que te llegase,
sí,
ese momento.
Sí, yo lo esperé, que a lo mejor no hubiese llegado.
Otro
pero
coge
creí...
y dice, mira, me voy a, no sé, a
Sí, a lo mejor mi decisión, pues a lo mejor no hubiese sido la acertada, pero yo creí y confié en mí en que acabaría siendo así. Entonces yo, mi único objetivo era triunfar aquí y creo que lo he conseguido.
Bueno, yo creo que también. Bueno, vamos a ver esas tres preguntas de nuestro querido público. A ver, Max, Neil, ¿quién de los dos?
Si cuando seas grande quieres ser entrenador de algún equipo.
Si cuando seas grande quieres ser entrenador de algún equipo. Van, ¿cómo crecen, eh?
Bueno, sí, es hace algún tiempo, pues a lo mejor no tenía la mentalidad esa de querer ser entrenador, ¿no? Pero sí que es cierto que con el paso del tiempo, pues bueno, es una cosa que tengo también en mente. Al final lo que quieres cuando has sido futbolista y he tenido la oportunidad de hacerlo de la manera que lo he hecho, pues es transmitir o devolver o intentar devolver pues todo lo que has aprendido durante todo este tiempo y bueno, ojalá y en algún momento de mi vida pues pueda tener esa oportunidad.
¿Se podría dar la circunstancia de Andrés Iniesta, entrenador, Xavi Hernández, director deportivo, Gerard Piqué, presidente?
Bueno, a lo mejor Xavi quiere ser entrenador. Y...
bueno, ya, estamos negociando ya. Estamos negociando. Siguiente pregunta, Gloria.
Hay muchos jugadores de fútbol que están con colaboradores de asociaciones con benéficas y lo hacen público en medios televisivos, periódicos y demás. ¿Por qué tú te mantienes tanto al margen y estás ayudando a mucha gente?
O sea, porque lo haces y lo haces en silencio, ¿no?
Sí,
sin que nadie se entere.
Bueno, creo que es una cosa muy, muy general del fútbol y del deporte, el hecho de que haya cosas públicas y otras no tan públicas que no salen, pero que se hacen. Pues en mi situación particular, bueno, hay cosas que son públicas con ONGs o asociaciones.
Que prestas tu imagen,
sí,
claro.
Sí, exacto. Y hay otras que no, hay de todo. Pero bueno, también pues te gusta hacer las cosas que no se vean, aunque es un poco contradictorio porque lo que se busca con todo ese tipo de cosas al final es difundirlo, es que llegue a mucha más gente y eso para las personas que lo necesitan pues es muy
claro, pero
muy
siempre
importante.
Hay ese doble filo de mira, este ahora está haciendo para que veamos que es bueno, pero yo creo que en tu caso no hace falta, eres San Andrés Iniesten, no hace falta que la gente piense si eres mejor persona o peor persona.
No, pero esas,
no hay ninguna duda, ¿no?
No, esas cosas cuando se hacen porque se sienten.
Claro.
No creo que vamos, o sea, me costaría entender que alguien...
Que lo haga para elevar su imagen. Bueno, pues te cuesta a ti, pero vamos. Vamos a por la última pregunta. Nuria.
Pues yo más que preguntarle, quería agradecerle que en el momento caótico que tuvimos el otro día, se encargó de entretener a mi hijo y lo distrajo. Y lo llevó, le firmó la camiseta... Y ese detalle para mí lo llevo a muy profundo. Y muchas gracias.
Sí. Hay una... Ahora que dices esto, Nuria, no lo iba a contar, pero es que tengo que contarlo porque si no reviento. Hay una escena que a mí se me quedará para siempre, que es cuando en el momento en que están atendiendo a los heridos hay una mujer en el suelo, que es que yo creo que se había hecho daño en la cadera y que se estaba quejando y tal, estaban atendiendo ya los servicios médicos y de repente te ve que te habías acercado, le cambia la cara y empieza ¡una foto! ¡Una foto! Te lo prometo, ¿te
sí,
acuerdas?
Sí, sí, me acuerdo, sí.
Y me pareció tan maravilloso, de repente esa mujer se olvidó del dolor, se olvidó del accidente, se olvidó de todo y dijo una foto contigo. Y, sí, te hiciste la foto ahí con la pobre mujer ahí, en fin.
Yo hice lo mismo, le dije, mira, Lluc, Andrés, vete con él. Y sí, le cogió la mano y se fueron.
Se olvidó de su madre ya, de todo el mundo.
Sí,
claro,
sí.
Normal. Bueno, eso es otra cosa.
Gracias.
Que tenéis, ¿no? Que realmente... todo lo que movéis es también esto, son historias de gente que pierde totalmente lo que vemos cuando cuando te ven, ¿no?
Sí, bueno, al final es sentimiento, es pasión, es muy bonito y muy, muy, muy gratificante vivir eso. Y bueno, no, agradecer las palabras. Yo creo que en ese momento pues todos nos vimos un poco superados en cierta manera. Y también un poco, pues yo creo que el acabar el programa pues se lo debíamos a todos ellos en cierta medida, y lo hemos podido hacer posible. Afortunadamente pues todos están aquí, y creo que es una alegría y será un programa muy especial para todos.
Estoy seguro. Pues yo creo que hablo en nombre de todo el equipo cuando digo que este programa se lo vamos a dedicar a ellos. Se lo vamos a dedicar a todo el público que estabais ahí ese día, y es para vosotros el programa. Pero no vamos a acabar sin darte una sorpresa, porque siempre estamos aquí y decimos, sí, tú estás aquí muy segurito.
Ya está la complicada, ¿no?
Sí, estás muy tranquilito. Y ahora es cuando vas a perder el control.
Difícil, pero...
¿Difícil?
Bueno, no sé.
Bueno, vosotras, ¿por qué estás? Sí, ni yo. Mejor así, el que debería ponerse ahí soy yo. ¿Qué tal, Ana?
Pues bien, muy bien.
¿Bien? Oye, gracias por acceder a estar en el Chester. Es una cosa que no estaba planificada, pero ella ha accedido amablemente a estar.
Sí,
y darte esta sorpresa. Mira, se te ha puesto ya cara de tontorrón ya. ¿Sí o no? Ya estás aquí diciendo, ay, 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 ¿qué va a pasar? Tranquilo, no va a pasar nada malo.
No, sí.
Cuéntanos, de toda esta charla que hemos tenido, que tú has estado escuchando ahí detrás... Uh-huh. Dime cuáles son tus titulares, tus sensaciones. ¿Qué es lo que has visto aquí?
Pues he visto cómo es él realmente. No, nunca tiene dos caras, ni cómo se expresa, cómo es y todo. No esconde nunca nada, ¿sabes? Como lo veis, es tan natural, tan transparente. Bueno, una maravilla, la verdad. Por eso estamos juntos.
¿Qué va a decir?
No, claro, como todo el mundo tiene todo, decir, pero exacto.
No, podría decir, mira, ha estado demasiado en
no, pero súper sincero. Todo, sabe manejarlo todo súper bien, como tú decías, ¿no? Driblar.
¿En serio? ¿También en casa?
Sí, sabe hacerlo, sí. Bueno, yo creo que ya le sale así natural.
Tú eres como tantas parejas que nos estarán viendo, ¿no? O sea, sea él que le sigue a ella o ella que le sigue a él, ¿no? Que al final dejas tu vida también por su carrera, ¿no? Para estar con él. ¿Eso cómo lo llevas?
Bien. No me ha costado, la verdad, porque enseguida unimos mucho, hemos hecho como un equipo los dos, ¿no? Que nos entendemos muy bien y junto con los tres peques, ¿no? Somos una super family y siempre estamos juntos y no sé, no me veo como haberlo dejado todo por ir con él, ¿sabes? Es un placer, la verdad, poder vivir con él y disfrutar de esta manera.
¿Qué vas a hacer allí?
Pues no sé, la verdad que no, al principio será pues adaptarse, ¿no? Aprender a adaptarse, nos cambia mucho la vida, ¿no? Porque aquí tienes a la familia, claro, tienes amigos.
Tienes una red, ¿no?
Exacto.
La tribu.
Pero bueno, nos hace mucha ilusión, ¿no? Porque al final también es como una manera de estar, hacer piña, ¿sabes? También, que ya tenemos mucha piña, pero siempre estás como rodeado de cosas externas y demás. Y allí será como, no sé, no me hace ilusión, la verdad. Será una aventura y una experiencia súper...
Excitante, seguro.
Súper chula.
¿Y vuestros padres les gusta volar?
Bueno, pues mi padre no. Mi padre tiene un pánico.
Muy bien.
Lo tiene complicado, pero...
¿Y qué vas a hacer?
Bueno, ¿qué va a hacer él?
Sí, claro, ¿qué va a hacer? Pero no sé.
Claro, no le queda otra que sacrificarse.
Son muchas horas, ¿eh? No sé cuántas horas son, pero son un porrón de horas.
Sí, pero tendrá que hacerlo. Tendré allí a
todos. Si quiere
todos.
Verlo, tendrá que...
Ya.
Nietos, todo.
Claro.
Lo hará.
Sí, supongo que sí.
Qué bien acabar con los dos, ¿eh?
Bueno, un placer estar acompañado de...
Claro, es que al final es un proyecto común, ¿no? Lo que habéis construido. O sea, aunque tú seas la cara visible, en realidad esto se ha construido entre dos. Si ella no estuviera en tu vida, seguramente tú no estarías hoy aquí, ¿eh?
No, seguro. No, no hay ninguna duda de eso. Me lo he dicho muchas veces y lo siento así, realmente. Llevamos mucho tiempo juntos y ella sabe realmente lo que siento por ella y lo importante que es para mí.
Pues os agradezco muchísimo, familia, en fin, todo. Yo creo que todo, como ejemplo, como la sabiduría que nos habéis dado a este país, las experiencias maravillosas, los momentos increíbles que van mucho más allá de los goles. Y que nada, que aquí siempre seréis bienvenidos, ya lo sabéis. Muchísimas gracias por venir a Chester, de verdad. Gracias a todos.
Al final te das cuenta de que los verdaderos ídolos no pueden volver, porque jamás se fueron. Nada más y nada menos, hasta la semana que viene.